Fundación Banco Santander presenta Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas, la educación palaciega de la Casa de Austria. Un podcast basado en el primer volumen de la colección Historia Fundamental. Escrito por Alfredo Alvar, historiador y escritor español. Hoy ponemos a examen la educación en la corte imperial española con Alfredo Alvar.
Pero, en fin, si tanto deseo tienes de saber lo que dicen sobre esto los autores antiguos, lee a Xenofonte, que dice cómo se ha de educar un rey desde la infancia. Lee a Plutarco, que trata exprofeso en uno de sus libros de la educación de los hijos. Lee a Quintiliano, que forma al orador desde la cuna. Lee a los demás que sostienen que este cuidado de la educación pertenece a los padres.
La educación nos trae de cabeza. Cuando somos estudiantes, porque parece un camino infinito del que no terminaremos de salir nunca. Cuando somos padres, porque las preocupaciones comienzan desde el primer día de colegio. Y cuando somos maestros o profesores, porque la responsabilidad que tenemos va mucho más allá de realizar un trabajo. Estamos formando personas. La preocupación por la educación, pese a lo que pueda parecer, no es algo reciente. Es precisamente aquí donde vamos a poner el foco de este podcast. Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas. La educación palaciega en la Casa de Austria. Compuesto por 7 episodios en los que volveremos al pasado, hasta Isabel la Católica, y avanzaremos hasta Carlos II, para indagar cómo eran educados los niños de la corte, qué tipo de formación recibía el heredero al trono, qué sucedía con las infantas, si recibían o no la misma educación. ¿Y quién mejor que el autor para explicarnos qué son realmente estos espejos de príncipes?
Los espejos de príncipes son un género o un subgénero literario que tiene unas raíces clásicas, desde luego, en fin, podríamos hablar de Quintiliano, por ejemplo, ¿no? Que se desarrolla a su vez también a lo largo de la Edad Media, y este subgénero va perdiéndose a lo largo del siglo XVI. Los espejos de príncipes tienen unos contenidos específicos, claro, es lo que los define, y eran textos, por un lado, moralizadores, y por otro eran textos de carácter político para enseñar a gobernar al príncipe, y por otro lado eran manuales culturales en general, pues para que el príncipe supiera qué es culturalmente sobre quiénes iba a gobernar, por ejemplo. Se habla precisamente de espejos de príncipes, de espejos, porque en estos textos se podía mirar el muchacho, ¿no?, para obtener ejemplos, vidas ejemplares o exempla, que dirían los latinos, que le sirvieran en su proceso formativo y que le mostraran el camino recto para el bien gobernar.
La formación de un monarca lo predisponía en buena parte a un tipo u otro de reinado. Con la Reconquista dando sus últimos coletazos, Isabel la Católica, la primera protagonista de nuestra historia, pudo preocuparse primero de su propia educación y luego de crear todo un modelo formativo destinado a su primogénito, el príncipe Juan. En este modelo, además, el maestro tenía un papel esencial.
Bueno, yo creo que siempre ha habido maestros para príncipes, ¿verdad? Alejandro Magno tuvo a Aristóteles. Por tanto, no se puede definir específicamente una figura única o un modelo único de maestro, ¿no? De los maestros se esperaba, naturalmente, que hubieran tenido una vida ejemplar en lo público y en lo privado, así como, naturalmente, por supuesto, una profunda formación. En el caso concreto, además, de España o más aún de Castilla, pues que tuvieran un poquitín de, y lo digo con cierta sorna, de limpieza de sangre, es decir, que no tuvieran antepasados conocidos, ni judíos ni moros, o que no hubieran estado penados por la Inquisición, naturalmente. Y los reyes, y especialmente las reinas, y esto quiero destacarlo mucho, se interesaban por la búsqueda del mejor maestro para el príncipe, que a fin de cuentas era su hijo. Y bueno, no es sorprendente, pero hay que decirlo que desde luego alrededor de la vida del maestro había un mundo de intrigas cortesanas, porque claro, el maestro estaba junto al príncipe de Asturias, al que va a ser el próximo rey, ¿no? Era muy apetecible ser maestro. Y son estas intrigas cortesanas que las podemos considerar que son naturales, propias de la humana conditio, por las envidias o por las admiraciones que suscitaba la persona y el desempeño del oficio, ¿no?
La corte era un terreno solo para jugadores profesionales, y los maestros, muy a su pesar en algunos casos, se veían atrapados por los juegos de influencias que estaban a la orden del día. Y pese a todo, durante estos 250 años, los monarcas se esforzaron por elegir preceptores capaces de dar la mejor educación posible a los futuros herederos al trono, en la mayoría de los casos basándose en las nuevas corrientes humanistas de pensamiento que venían desde Europa. Las fuentes son variadas y apuntan a que príncipes como Juan, el hijo de Isabel la Católica, o Baltasar Carlos, primogénito de Felipe IV, contaron con algunos de los mejores maestros disponibles en nuestro país. Solo queda juzgar a la historia quién, llegado al trono, le dio mejor uso a su educación.
En fin, buenos medios tuvieron todos, porque eran los príncipes de Asturias de la monarquía más potente que había entonces en el planeta. Era una monarquía bihemisférica y, por lo tanto, medios, en fin, tenían todos los que se quisieran. Aún seguimos disfrutando de los medios que ellos tuvieron y se llaman bibliotecas, como la del Escorial, pongo por caso. ¿El mayor provecho obtenido de cuanto se aprendió? Pues no lo sé. Yo, en fin, esto lo dejaría que solo lo sepan los maestros que tuvieron y las conciencias de los niños que estudiaron. Pero supongo que si individualizáramos a todos y a cada uno de estos personajes, de estos príncipes, de las princesas, de los infantes, salvo alguna trágica o alguna pusilánime excepción, no se puede decir que fuera una dinastía de pasmaos. Qué lástima, ¿verdad?, que en España se hable de pasmaos, o se haga tantas risas de la monarquía de España y tal. Es todo tan absurdo en cómo se trata la historia en España. En fin, insisto en la cuestión esta de que culturalmente, estamos hablando de cuestiones culturales ahora mismo, de que culturalmente les debemos gran parte de nuestro actual patrimonio arquitectónico, artístico, documental y en general de nuestro pasado, que existió para bien o para mal y que ese es inamovible. Lo que podemos intentar cambiar es nuestro futuro, pero el pasado, pasado fue y ahí queda y es lo que hay, o es lo que debemos decir los historiadores, pienso yo. Muchas gracias por todo.
En la próxima entrega del podcast de Colección Historia Fundamental, Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas, nos iremos hasta la Castilla de finales del siglo XV. Una sucesión compleja, una guerra civil entre hermanos y una joven predestinada a cambiar la historia de nuestro país son el escenario perfecto para arrancar con nuestro viaje por la historia. ¿Nos acompañas?
Espejos de Príncipes y Avisos a Princesas. La educación palaciega de la Casa de Austria es un podcast de Fundación Banco Santander, basado en el primer volumen de la colección Historia Fundamental, escrito por Alfredo Alvar. El libro recorre la historia de la educación en la corte española desde el reinado de Isabel la Católica hasta el fin de la Casa de Austria con Carlos II. Con la narración de Laura Martínez y la voz de Pablo Irles como Antonio de Nebrija. Colaboración especial de Alfredo Alvar.